Estás escuchando
Claro y Directo
con Augusto Álvarez Rodríguez.
Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. El día de hoy quiero comentar sobre qué puede pasar en el Congreso. ¿Le conviene a Mercedes Arauz aceptar esta eventual reemplazo al presidente Vizcarra? ¿Qué pasa si es que el Congreso niega el proyecto que va a presentar el gobierno? Todo se lo va a explicar el día de hoy. Pues empecemos contándoles que una noticia importante de hoy ha sido las declaraciones que ha dado al Diario El Comercio la vicepresidenta Mercedes Arauz, y les voy a dar a escuchar las partes más saltantes de esta entrevista. La primera es donde Mercedes Arauz dice que la agarró de sorpresa el anuncio del presidente Martín Vizcarra del adelanto electoral vía un referéndum para una reforma constitucional. Escúchela.
Me enteré en el Congreso y, como todos, me quedé bastante sorprendida. Me imagino muchas cosas, pero la verdad, no sé. El tema de que no hayamos podido conversar es lamentable. Creo que pude haberle dado mi mirada sobre el tema y una opinión que quizás la tomaba, no la tomaba, pero hubiera sido una opinión que debía haber escuchado, ¿no? El presidente suele ser una persona reservada, ¿no? No lo voy a criticar, pero cada quien pues toma sus decisiones independientemente. Ahora, creo que él tenía todas las posibilidades de hacer este pedido, está dentro del marco de la Constitución, ¿no? La Constitución la faculta a hacer propuestas de reforma constitucional, ¿no?
Ajá, o sea, la vicepresidenta está molesta porque el presidente Martín Vizcarra no la convocó, no le contó lo que pasaba. Yo creo que es un error del presidente Vizcarra no haberlo hecho, especialmente teniendo en cuenta que la decisión que pueda tomar la señora Arauz es importante para lo que ocurra, porque de nada serviría que el presidente Vizcarra renuncia y su vicepresidenta dice yo me quedo. En ese caso se desarma todo el proceso. Creo que fue un error. Ahora, de repente, el presidente Vizcarra no confía en la señora Arauz y no le podía contar porque sospechaba que eso podía filtrarse a otra gente y ganarle la iniciativa. ¿Cómo será? ¿Cómo será? Segunda declaración importante es donde la señora Mercedes Arauz dice que está en desacuerdo. No solo no se enteró a tiempo, sino está en desacuerdo con la propuesta del presidente Vizcarra de adelantar elecciones para el año 2020, porque en su opinión deben quedarse hasta el año 2021. Mejor escuchen a la propia señora Arauz.
Espero que podamos realmente culminar, vuelvo a insistir, el proceso como nos lo mandó el pueblo. El pueblo nos dijo llegar hasta el 2021, tanto el Ejecutivo como el Legislativo.
Pero no descarta asumir el rol de presidenta.
Habrá que verlo. No sé cuál será la situación en ese momento. Todo depende mucho de las circunstancias. No es que yo me quiera quedar, porque la verdad tengo todo tranquilo. Para mí el tema es lo que sea mejor para el gobierno, para el país, no el gobierno, para el país. Yo no me aferro a un puesto, o sea, no tengo una ambición especial. Es más, no es muy grato recibir una papa caliente, ¿no? O sea, la situación sería más muy complicada. Entonces, todo depende. Muchas cosas pueden pasar en ese momento, entonces hay que ver los escenarios y estudiarlos con tranquilidad. Pero sobre todo, vuelvo a insistir, yo personalmente voy a tratar de convencerlo de que permanezca hasta el 2021, porque creo que es lo más saludable para nuestro país.
Y lo tercero importante que dice, entre muchas cosas, en esta entrevista la señora Mercedes Arauz, vicepresidenta de la República y congresista ya por la bancada de PPK, es que, ¿PPK existe aún la bancada? Creo que sí, bancada de PPK, y lo que dice es que niega que quiera asumir la presidencia en este momento, pero en un tono que parece que no lo descarta. Y entonces habla sobre, finalmente es lo que acaba de decir, y habla ahora sobre el presunto desplante que le hace el presidente Vizcarra a la salida del desfile, donde en teoría no se despide de ella. Ella lo niega, véalo.
¿Qué palabras intercambió con el presidente Vizcarra el día de ayer cuando, bueno, se saludaron en la parada militar? Porque hubo un intercambio ahí corto de palabras.
Buenos días y hasta luego, nada más. Sí.
Mira, nada, yo creo que más bien se puso nervioso. Lo vi, se despidió, me hizo una veña, porque se sentía apurado de salir, porque ya lo estaban apurando, ¿no? No creo que haya habido un desplante necesariamente. Todo es interpretación.
dice una venia porque se sentía apurado. Entonces, en resumen, lo que está diciendo la señora Araoz es, uno, estoy molesta porque no me avisaron a tiempo. A mí me han debido avisar de anteladamente. Yo ir al Congreso y se explica por qué. Cuando el presidente Vizcarra hace el anuncio, todos se paran en el lado donde estaba la señora Araoz a aplaudir y ella se queda bien sentada sin aplaudir. Primera cosa. Segundo, está en desacuerdo con la idea de adelantar elecciones porque dice nos han elegido tanto al Congreso como al Ejecutivo para quedarnos hasta el año 2021. Y tercero, le preguntan varias veces si es que descartaría que va a reemplazar al presidente Vizcarra y ella dice que no, que va a depender de las circunstancias. En ese momento evaluaría qué pasaría. O sea, no descarta. Y para un político cuando dice no descarta es... sí lo haría, o sea que sí estaría en disposición de reemplazar al presidente Vizcarra si es que algo ocurriera, si es que renunciara o si a lo vacara. Y acá creo que hay un mar de fondo que vale la pena contárselos y explicárselos. Primero, hay una mala relación entre ambos que es antigua. Creo que cuando se armó la campaña Pedro Pablo Kuczynski, la señora Araoz, ella pensaba que a ella le correspondía la primera vicepresidencia y a Vizcarra la segunda vicepresidencia. No le gustó que la cosa fuera al revés, que el primer vicepresidente fuera Vizcarra y acabó siendo el reemplazante de Pedro Pablo Kuczynski y la segunda ella. Entonces ahí hay un problemita. Segundo, hubo un momento clave cuando se presentó la vacancia, el intento de vacancia de Pedro Pablo Kuczynski, donde la señora Araoz estaba promoviendo que ambos vicepresidentes renunciaran junto con Pedro Pablo Kuczynski. Y entonces la señora Araoz fue donde Vizcarra y le dijo, Martín, acá está la carta de renuncia para que la firmes. Y Vizcarra lo que le dijo fue, Meche, eso yo lo converso con Pedro Pablo, no contigo. Y entonces se fue donde Pedro Pablo Kuczynski, el entonces vicepresidente Vizcarra, a conversar y le dijo, oye, me ha presentado esta carta Meche Araoz, quiero saber si que tú estás en esto o qué te parece. Y lo que conversaron en esa reunión privada, secreta de los dos, fue que luego de una deliberación, lo que acabaron concluyendo es, y que Vizcarra como que se lo planteó así, mira, pero Pablo, si es que tú te vas, ¿quién prefieres que se quede, Galarreta o yo? Y pero Pablo Kuczynski le dijo, por supuesto tú, entonces por favor no renuncies. Y es por eso que el presidente Vizcarra que sostiene que él no traicionó en modo alguno a Pedro Pablo Kuczynski. Pero Pablo Kuczynski cree que, me parece, que lo traicionaron internamente. Y en ese caso, creo que él miraba con igual desconfianza en un momento a Martín Vizcarra y a Mercedes Araoz, porque lo que sentía era que ambos se morían de ganas de ser presidentes en algún momento. Pero como entenderán, ahí había un mar de fondo y una cosa complicada que se iba gestando. Y la relación entre Mercedes Araoz y Martín Vizcarra, pues no ha sido buena. Ella tenía una oficina en Palacio y cuando llegó Vizcarra y todo, pues no la tomaron en cuenta, la ningunearon y la sacaron del ámbito de Palacio de Gobierno, netamente donde se despachan las cosas. Después ha ido reconstruyendo la relación, pero algo ha pasado para que no la tengan en cuenta en esta decisión trascendental del gobierno de Martín Vizcarra. Es decir, ella no es parte del círculo íntimo de decisiones en el gobierno, que parece que la señora Araoz quisiera tener un papel como ese y el presidente Vizcarra no le ha abierto las puertas para trabajar tan directamente con ella. Le delega algunas cosas, pero en modo alguno es parte de el kitchen cabinet, ¿no? El círculo más cercano para tomar las decisiones. Y entonces, ahí están las cosas. Ahora, una pregunta que yo me hago. ¿Le conviene eventualmente a la señora Araoz reemplazar al presidente Vizcarra? Yo creo que al margen de las ambiciones es lo que menos le conviene. En este contexto, Vizcarra lo que ha hecho es una movida inteligente políticamente en que ha dicho, nos vamos todos, el Congreso y yo, el Ejecutivo. Si es que la señora Araoz piensa que puede ser popular o que puede ser una linda aventura de 2 años quedarse en Palacio en ese contexto, yo la verdad que creo que sería el peor paso que podría realizar porque la opinión pública la va a odiar, porque la gente quiere que se adelante elecciones y que se adelante todo y que todos se vayan en el año 2020. Si es que la señora Araoz cree que políticamente le conviene eso, pues la verdad, estaría haciendo un pésimo cálculo de perspectiva política. Ahora bien, el día de hoy, al mediodía o a la 1 de la tarde, el Consejo de Ministros, que se está desarrollando en este momento, y donde están revisando el proyecto de ley para la reforma constitucional. Es lo que están trabajando en este momento en el Consejo de Ministros. Y esto para que quede claro que el Consejo de Ministros lo está aprobando, etcétera. Y allá ha salido Jorge del Castillo a decir que quiere las grabaciones del Consejo de Ministros donde se ha discutido el tema. Es imposible de poder llegar a eso. Y en todo caso, con razón, en las redes he visto que ayer le estaban pidiendo, por ejemplo, a del Castillo que si le interesaban esos audios, ¿por qué no saca los Petro audios que los escondieron también con sus amigos en la policía y que permitieron para que a él lo dejen limpio? O, por ejemplo, ¿por qué no sacan los audios de cuando Alan García decidió estatizar los bancos? ¿Qué le informó acaso a algún ministro? A nadie. ¿O por qué no sacan los audios de cuando decidieron mandar matar gente en el frontón? ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo van a sacar, pues? Es un tema, la verdad, que deleznable, pero explica además este contexto de un Congreso que no se da cuenta del desprestigio que tiene, ya andan hablando y diciendo tonterías como la de Jorge del Castillo, o, por ejemplo, la que mandaban algunas otras personas, como Gilbert Violeta, que criticaba en las redes y decía, ¿por qué el presidente se baja del estrado y se va con su esposa cuando están pasando los bailes tradicionales? La verdad, esa es la oposición, están más perdidos, pobrecitos. Y luego veía una entrevista de Jaime Chincha ayer en RPP a Milagros Salazar, donde es incapaz de reconocer cualquier autocrítica del comportamiento corrupto y mediocre del fujiaprismo parlamentario en estos años. Vuelvo al tema. Hoy se va a presentar el proyecto de ley, lo van a presentar al país y luego lo presentan al Congreso. Gente que ha leído el proyecto me dice que es un buen proyecto, que está bien armado, está bien planteado y que tiene además todas las disposiciones para que se puedan agilizar los trámites para armar una elección y poder llegar con un nuevo presidente o presidenta en el 28 de julio del año 2020. Ahora bien, lo que ocurre es que ese proyecto tiene que ir al Congreso y, ojo, bien importante, si el Congreso no aprueba esto, no hay nada que hacer. O de repente si hay algo que hacer. Ese proyecto va a ir al Congreso, lo van a despachar a la Comisión de Constitución. Ahorita no hay Comisión de Constitución, tienen que nombrar a la nueva persona responsable, a los nuevos integrantes de esa comisión. ¿Será Rosita Bartra de nuevo la que la pondrán ahí para blindar cualquier intento de reforma? Sabe Dios, pero eso va a demorar hasta por lo menos el 15 de agosto y ahí van a deliberar y van a discutir y pueden embromarse. Hay ahí tres posibilidades básicas. Una primera es que el Congreso apruebe el proyecto del gobierno. Yo lo dudo, creo que por ahí no va a ir la cosa. La segunda es que no lo aprueben y en ese caso lo más probable es que la respuesta del gobierno sea cuestión de confianza. A ver, tímbate al segundo gabinete y ahí se van todos a su casa, se disuelve constitucionalmente el Congreso y se convocan a nuevas elecciones. La tercera opción, que creo que es ahora la más probable, es que el Congreso no haga nada. Es lo que adelantaba, por ejemplo, Mauricio Mulder hace unos días cuando decía no hay que hacerle caso, no hay que hacer ninguna movida y que esto se vaya al olvido. Y ahí podríamos entrar en una especie de limbo constitucional en el cual sabe Dios lo que pueda ocurrir. Así están las cosas, la política peruana va a estar tremendamente entretenida y movida en estos días y aquí estaremos para darles nuestro punto de vista y contarles las cosas que están ocurriendo. ¡Nos vamos! Eso fue todo el día de hoy en Claro y Directo en RTV. Va a venir luego todos los programas del canal Libero TV y va a venir además, vamos a estar enganchados cuando se produzca la conferencia de prensa del Consejo de Ministros para darles a conocer la presentación del proyecto de ley que va a presentar el Ejecutivo al Congreso. Nos vemos mañana. Buen día.
Gracias por escuchar
Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
Suscríbete para que disfrutes más contenidos.